Buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Te das cuenta que este problema de no acostumbrarse a la dificultad técnica? Tenía puestos los audífonos, todo, y no había prendido el aparato. Ahora te escucho.
Pero Nico, no tienes que desclasificar tanto detalle. ¿No es que se pierde la magia?
No, si la magia no se está perdiendo para nada, todo lo contrario, yo no te estaba escuchando. Y eso sí que es perder la magia. Teníamos un serio problema de comunicación, Consuelo.
Oye, ¿qué remesón lo del padre Renato Poblete,
¿eh? Muy fuerte. Yo siempre he tenido, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre he tenido, no es que no estés de acuerdo conmigo. A mí el cuando aparecen hechos tanto tiempo después, cuando uno de los cuando el victimario en teoría no está vivo, no tiene capacidad de defenderse, yo me imagino que los argumentos y los antecedentes tienen que ser tan fuertes que eso es lo que lleva a la Compañía de Jesús a abrir una investigación como la que plantea, en manos además de alguien independiente, porque efectivamente cuando alguien no puede defenderse es muy difícil asumir una decisión, aunque los tiempos no están para decir, mire, sabe que como no puede defenderse no va a morir la investigación y tal vez no sea ese el tema, pero es muy impresionante porque la gente más joven probablemente no lo recuerda. El padre Poblete murió el año 2010, o sea, hace ya algún tiempo, pero el padre Poblete fue alguien muy relevante, mucho más allá de su posición en la iglesia, en el acontecer chileno durante, no sé, prácticamente todos los 80 y gran parte de los 90, tanto desde dirigir el Hogar de Cristo en un minuto muy complicado en que en Chile los niveles de pobreza eran altísimos, los niveles de cesantía eran brutales, y la labor que tenía que hacer el Hogar de Cristo era una labor muchas veces paliar el rol social del Estado, y lo hizo, y también en otras cosas como su participación como mediador en el caso del secuestro de Christian Edwards. Es decir, estamos hablando de un personaje muy, muy relevante. Si el padre Poblete le hubiera tocado vivir en la última década, probablemente habría estado en todas las comisiones que se hubieran hecho en materia de pobreza, de pueblos indígenas, de reconciliación, etcétera, digamos.
Bueno, una cosa no quita la otra.
Estoy de acuerdo, ¿no?
Tenemos, ¿verdad? Pensemos en el propio Christian Precht. Tenemos muchos casos de sacerdotes con roles sociales importantísimos, sí. Y con acusaciones. Esta la estamos recién conociendo. Otras ya establecidas, donde su vida privada, digamos, y para qué decir todo en el ámbito de cumplir con las normas de la Iglesia Católica, bueno, no se condecía con el rol público y con sus dichos en público, ¿verdad? Demos un poquitito de los datos, lo que se sabe respecto a la acusación al padre Renato Poblete, que por lo demás murió el año 2010. Esta es una denuncia de una mujer que le hace llegar primero a la comisión que llevaba Monseñor Chicluna, ¿verdad? Cuando vino a Chile a juntarse con las víctimas para conocer sus testimonios, sus relatos, qué sé yo. Y luego, y ahí habría que ver el vínculo, si esta persona, porque luego en enero hace llegar la denuncia directamente a la compañía, ya a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, que entonces decide abrir esta investigación y además da a conocer la información en este comunicado público, donde además da un mail y da nombres para las personas que puedan tener mayores antecedentes al respecto. Entonces, no tenemos muy claro si, porque no pasa nada con haber entregado la información a la Comisión Chicluna,
claro,
entonces va a la compañía, o por la gravedad de los hechos, o es en paralelo e independiente. No sabemos muy bien ese vínculo, ¿verdad? Porque la denuncia se hace en las dos instancias.
Ahora,
por separado, ¿verdad?
Puede existir, ojo, de acuerdo a la norma del derecho canónico, dado que Renato Poblete era religioso, es decir, pertenecía a una congregación religiosa, la investigación debe realizarse en ese marco. No depende directamente del ordenador del lugar, sino que de realizarse en ese marco. Entonces uno podría pensar también que la Comisión Chicluna lo deriva hacia la Compañía de Jesús. No está tan claro.
¿Mm? Sí,
porque la investigación original tenga que estar en casa. Y en caso de que haya menores de edad involucrados, es cuando debe ser enviado al Vaticano.
Bueno, y en este caso habría sido una persona menor de edad, porque en ese entonces estamos hablando de una relación entre el año 85 y el año 93 con una mujer que tenía 19 años en ese entonces. O sea, hablamos de una relación de, según la denuncia, por lo menos 8 años, así dice, ¿verdad? Así. De alguien que era menor de edad, porque...
En esa época la mayoría era a los 21 años.
Tal cual. Claro, era a los 21 años. Y luego, si tú tienes, claro, la persona muere, que, o sea, el padre Renato Poblete muere el 2010, pero ¿qué pasa con las situaciones eventuales de encubrimiento? O personas que hoy ocupen cargos en la Compañía de Jesús, que hayan sabido de esto, que no es solo una estamos hablando de abuso de conciencia, de relaciones sexuales. Bueno, no sabemos mucho los detalles, no sabemos qué otras cosas pueden haber sucedido.
No, ahora se habla de abusos sexuales y abusos de conciencia. Lamentablemente muchos casos hemos visto están relacionados y en el fondo la manera de encubrir unos, no estoy hablando del caso del padre Lupete específicamente porque no lo conozco, estoy hablando de la mecánica de lo que ocurre habitualmente en estos casos, en que el abuso de conciencia está muy relacionado con el inicio de la, con el inicio del abuso sexual por un lado, y después con el encubrimiento del abuso sexual. O sea, si uno revisa la mecánica en relaciones hetero y homosexuales que han ocurrido de este tipo y que han sido relaciones abusivas, el abuso, la confianza que genera el sacerdote, o eventualmente el profesor u otro, pero en este caso estamos hablando del sacerdote, es lo que abre la barrera del abuso. Y una vez que el abuso ocurre, esta misma relación es la que genera el encubrimiento, porque vía coacción, vía el poder, el poder de ascendencia que se obtiene sobre la persona, es que se evita que este hecho sea, uno, denunciado, y dos, que en el fondo se manipule de tal forma que la víctima tenga la sensación de ser victimario o ser responsable de lo que ocurre. Es la mecánica, insisto, no estoy hablando específicamente del caso del padre Poblete, sino que estoy hablando de cuál ha sido la mecánica que uno ve en casos como estos.
Vamos a ver qué pasa. No conocemos la identidad de la persona denunciante. No se descarta que luego, bueno, quizás aparezca o se anime a aparecer públicamente, pero
no tiene ninguna obligación de hacerlo,
¿no? No, por supuesto que no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero estoy pensando que es una mujer, no sé, y uno no sabe, no sé, quizás quedó esperando guagua, quizás hubo, qué sé yo, pueden pasar miles de cosas,
definitivamente,
¿verdad?
Definitivamente.
Entonces, y diferentes tipos de delitos, en fin, ya, ahora, tú dices, bueno, ya pasó mucho tiempo, evidentemente que pasó mucho tiempo, pero esto tiene también que ver con toda la discusión sobre en qué minuto tú te atreves a asumir un abuso sexual, ¿verdad? Y por parte de una alguien que está por sobre ti, y toda la discusión sobre esta idea de la imprescriptibilidad y de que la persona se puede demorar 20 años o más en decidir hablar, en asumirlo, qué sé yo. Y lo otro creo que es súper complicado desde el punto de vista reputacional para la Compañía de Jesús, porque al final, goteras por aquí, goteras por allá, si uno ve el libro Rebaño, por ejemplo, de Oscar de Contardo, él hace como todo el recuento de los sacerdotes investigados y con causas abiertas y con condenas canónicas, algunas civiles, otras, que afectan a sacerdotes jesuitas, y la verdad es que son bastantes, y los jesuitas son muy influyentes, con un rol muy importante en el mundo, pero en particular en China, en el ámbito de la educación, para qué decir, no sé, por nombrar alguno, Jaime Guzmán hasta Buruaga, Eugenio Valenzuela, el ex provincial que deja el cargo en 2013, Juan Miguel Leturia, Leonel Ibacache, tienes una seguidilla de sacerdotes, todos esos son casos de abusos contra menores de edad. Entonces ahora la compañía se está poniendo al día en cómo asume estos casos. Algunos no se conocieron porque los denunciantes no querían que eso sucediera, pero han cambiado los tiempos, y bueno, se ve que la Compañía de Jesús, la verdad es que también tenía mucha ropa tendida, ¿verdad?
Tenía mucha ropa tendida, de eso no cabe ninguna duda. Y como una parte relevante también de la iglesia en general, digamos. Lo que pasa también ahí, y entiendo que hubo una crítica muy importante al respecto, en términos de que algunos sacerdotes de la Compañía de Jesús asumieron un rol muy público de condena en el caso Caradima y en otros, digamos, y por lo tanto la lógica es, bueno, como estamos por casa.
Con la idea del tejado vidrio.
La idea del tejado vidrio. Ahora, yo la verdad que yo tengo, ya te quería de respecto a lo que planteaba, tengo dos puntos, Consuelo. Uno, tú sabes que lo hemos conversado muchas veces, yo soy contrario a que existan delitos imprescriptibles porque creo en la existencia de los contextos. Pero ya la propia legislación, y creo que se podría ampliar, o inclusive se podría establecer una suerte de flexibilización, la propia legislación ya establece, por ejemplo, que la prescripción en los delitos de abuso sexual son 10 años después de la mayoría de edad. Ya es una prescripción distinta. Y creo que se podría establecer una prescripción distinta, porque lo que tú planteas es fundamental. Cuando la persona adquiere la madurez suficiente para asumir que fue abusado, hay mucha gente que no se considera abusada, ¿te acuerdas? Lo hemos conversado de casos que conocíamos, sí, claro, respecto de gente que no se sentía abusada y que finalmente sí había sido abusada. Entonces, ¿cuándo se tiene la madurez suficiente para entender que eso fue un abuso, para entender que uno no es responsable, que uno fue víctima y no victimario? Eso es hay un umbral complejo, y en ese sentido yo, siendo contrario a la imprescriptibilidad
siendo contrario a eso,
creo que merece tratamientos distintos, y creo que tiene casos distintos, por un lado. Ahora, por otro lado, creo que finalmente yo creo que con buena intención se empieza a tratar de aplicar una lógica del empate con el fin de lograr que el otro se quede callado, eso también lo rechazo. O sea, profundamente, o sea, oye, no, pero los jesuitas, ¿por qué dijeron esto si tenían tantos casos? Bueno, entonces se quedan callados ellos para que no los acusaran a ellos. No, yo en ese sentido tengo un punto ahí bien brutal, porque además creo que eso puede llevar a una suerte de chantaje muy complejo, vos, Consuelo, en términos de que al final del día nada se sepa. No descarto inclusive, Consuelo, que eso haya ocurrido. No descarto que eso haya ocurrido.
¿Cómo, en qué sentido?
En términos de que de repente alguien dentro de la iglesia haya querido denunciar un caso, haya querido seguirlo más, y le hayan recordado, ojo, pero tu primo, tu hermano, tu amigo, tu compañero de congregación, y eso haya generado silencio con esta especie de lógica de, bueno, los trasladamos y con eso resolvemos el problema. Yo creo que, o sea, por eso digo, en esos dos puntos, pero sin duda que en términos del personaje que fue el padre Poblete, que yo diría que fue tan relevante en muchos aspectos como la figura de Christian Precht, es bien triste el que finalmente...
¿Tú no habías escuchado nunca nada al respecto?
Déjame pensar. Yo de Christian Precht nunca nada. Nunca nada. Del padre Poblete, yo me acuerdo haber escuchado críticas a su excesiva sociabilidad, que era muy común verlo en comidas hasta muy tarde, en fin, de ese tipo de cosas yo había escuchado comentarios y críticas. De que existiera una situación de abuso, no, pero hubo varios casos de sacerdotes jesuitas de esa época que algunos de hecho colgaron los hábitos y se casaron, en fin, sí. No, pero no, estoy tratando, me desafiaste, Consuelo.
Perdóname, en buena.
No, lo que pasa es que de repente, tú te has fijado que uno tiene una especie de mecanismo.
Es que uno se le empieza a confundir. Tengo la idea de haber escuchado
pero lo que recuerdo era, no, pero cómo este cura estuvo en el cumpleaños no sé quién hasta las 4 de la mañana y se fue medio caramboleado. Eso me acuerdo haberlo escuchado. Ah, pero al final del día uno también tiene una cierta tendencia a ir cambiando de compartimiento las cosas, entonces no me atrevería a decirte que no escuché nada. No creo que como abuso, pero sí como conducta impropia, quizá recuerdo haber escuchado algo, pero no lo creo. En todo caso, yo conocí muy poco al padre Poblete, haber estado dos o tres veces con él, y siempre me pareció un tipo muy admirable, de muy mal carácter. Era bastante duro. 8 de la mañana con 15 minutos. Consuelo, tú sabes que seguramente a ti, que sigues muy conectada, te habrá llegado el discurso de Pepe Out por unas 20 partes, ¿o no?
Claro,
ahora, lo que pasa es que el discurso de Pepe Out, que es un discurso, recordemos, en el cual él contesta una intervención de Florcita Motúa, y finalmente termina acusando a Florcita Motúa de autoritario, y además hace un discurso muy bonito en que recuerda las canciones y el rol de en la época de la dictadura
en la época del blanco y negro, que apareciera de color.
De color. menor, en fin, toda esa lógica de Florcita Motúa. Y dice que ese, que hay un autoritarismo que está apareciendo, digamos, y lo ejemplifica en Florcita Motúa. Pero esto tenía unas consecuencias mucho mayores, que es que finalmente alguien en el Frente Amplio, que es un argumento que podría parecer bien así desprovisto de cualquier colgajo adicional, podría parecer muy razonable. Oye, a ver, espérate un poco, ¿por qué estamos aprobando todos los proyectos al gobierno? Entonces, ¿somos oposición? Parece que no somos oposición, porque quienes están con nosotros en la oposición, básicamente los demócratas cristianos radicales, están permitiendo que se aprueben proyectos con los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, en ese análisis uno dice, bueno, está bien, entonces, que se definan los demócratas cristianos radicales dónde están parados. ¿Ellos qué contestan? Espérate un poco, nosotros recibimos un proyecto A, terminó X, y por lo tanto, y el proyecto A no nos gustaba como oposición, pero nosotros sí estuvimos dispuestos a hacer el juego legislativo, y el proyecto como queda X nos gusta, y por lo tanto lo aprobamos. Y no estamos renunciando a nuestro rol opositor, sino que por el contrario lo estamos ejerciendo, y lo estamos ejerciendo en esta lógica.
Ejerciendo de otra manera, de como lo entiende el Frente Amplio.
De como lo entiende el Frente Amplio. Entonces, ahora, uno puede decir responsablemente que el Frente Amplio entiende la oposición como decirle que a todo que no al gobierno. Yo creo que también es sobresimplificar el argumento. ¿Te das cuenta? Pero lo que hay aquí, yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, Consuelo, lo que subyace de fondo es otra cosa. Es que hay gente en el Frente Amplio, y no pocos en la ex nueva mayoría, a los cuales ya definitivamente no se sienten cómodos con la democracia cristiana. Y con los radicales que se han convertido en esta especie de bancada mixta, digamos. Y finalmente lo que quieren es sincerarlo.
Sí. Sí, va a ser. A ver, varias cosas que me deja pensando lo que sucede, y estoy súper de acuerdo contigo, en que si esto se trata de un acuerdo opositor, bueno, ¿qué tipo de oposición es la democracia cristiana realmente? Y bueno, y este es un acuerdo que se toma antes de que salieran a la cancha los pingos también. Entonces nadie sabía muy bien cómo dónde se iban a ir colocando cada uno de los partidos. Lo que se dice acá es que esto es un acuerdo administrativo, que no es un acuerdo político, y que por lo tanto, bueno, pero el Frente Amplio, si lo rompe.
Pero es una patuda absoluta, porque las consecuencias son completamente políticas. Quien presida la Cámara, quien presida una comisión, es relevantísimo. Que la Comisión de Hacienda
lo presida. Empujas, esto es lo que yo encuentro complicado, claro. O sea, si el Frente Amplio le dice, no, yo no le doy a los votos, no, yo rompo el acuerdo, tenemos que llegar a otro acuerdo, entonces la DC, ¿qué hace? ¿Va a ir a buscar los votos en los parlamentarios de gobierno? ¿Va a, en el fondo, romper su vínculo o la ex nueva mayoría? ¿Va a seguir respaldando a la DC o la DC entonces se va finalmente a instalar en la testera, pero solo con los votos de la derecha? Entonces, este gesto del Frente Amplio puede provocar un efecto político bastante más profundo de lo que uno podría pensar en primera instancia. O sea, podría ser un empujoncito para ver dónde se va instalando la democracia en el largo plazo. Además, viendo que este año la verdad es que la ex nueva mayoría o en lo que se vaya la ¿cómo se llama ahora? ¿Convergencia Progresista?
Sí. ¿Sí?
Sí se llama, ¿no?
Ya, quisieron no, no, yo creo que quisieron ponerle Convergencia Progresista, Consuelo, pero parece que no le resultó.
Ya se me confunden los nombres.
Parece que no le resultó.
Bueno, pero no ha resultado. Ese no, es el punto, no ha resultado. Claro. O sea, el rol articulador hasta el minuto del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, no ha sido tal, no ha logrado tampoco ordenar sus huestes dentro del partido para poder ver no solo qué pasa con la participación o no del Partido Comunista, sino qué pasa con la participación de la DC y cuáles son los alcances de algún vínculo con el Frente Amplio, que tampoco se ha concretado. Ok, un año puede no ser tanto tiempo, pero la verdad es que tampoco está muy claro dónde se está colocando cada una de las partes, y con esta DC que está en este rol opositor que tú describes, donde yo dice, bueno, vamos perfeccionando los proyectos de ley en los cuales queremos participar, en otros no, vemos que la DC en el tema de educación no está apoyando al gobierno en lo más mínimo, está actuando en concordancia con la ex nueva mayoría, pero no ha sido así en todos los temas, y el Frente Amplio al final sacó esta minuta donde consideran que el Partido Radical y la DC en todos los temas al final han estado colaborando con el gobierno.
Claro. Ahora, y el punto es, bueno, más temprano conversamos con Sebastián Rivas, y Sebastián decía que, ojo, miremos el resultado de la elección de Revolución Democrática, porque el resultado de la elección de Revolución Democrática va a marcar mucho, finalmente, para dónde va el Frente Amplio. Pero, ¿qué es lo que está en riesgo, Consuelo? No sé si tú estás de acuerdo. Lo que está en riesgo, finalmente, es que sea electo. Yo creo que Silver va a ser presidente de la Cámara de todas maneras. El punto está en con los votos de quién. Y si es electo, y si es designado presidente de la Cámara, con los votos de Chile Vamos, la composición de las comisiones, las presidencias de las comisiones, pueden cambiar. Puede haber más de votos externos y aparecer representantes de Chile Vamos en las comisiones. Y si eso ocurre, por ejemplo, que el diputado Núñez, el diputado comunista Daniel Núñez, sea finalmente el presidente de la Comisión de Hacienda, no es irrelevante respecto, por ejemplo, a la tramitación de la reforma tributaria o de la reforma previsional, que además de pasar por la Comisión de Trabajo, debe pasar por la Comisión de Hacienda. Ahí hay varios elementos. ¿Llegó un amigo, Consuelo?
Solo decir que...
¡No te puedo creer!
Sí, llegó un amigo.
Oye, Matías, llegaste justo para hablar de Podemos, que es tu tema favorito.
Sí, estaba haciendo prueba de sonido en las calles, pero no había podido escucharlo en el auto y interesante, suena muy,
¿cómo
muy
se,
bien.
¿Cómo se escucha?
No, muy bien.
Ya, bueno.
¿En serio? ¿Divino?
Sí. No sigamos con la cocina.
No, la cocina es la que vale. Oye, respecto a lo que estaban diciendo, es muy importante, creo yo, agregar dos cosas. Uno, lo que dice Nicolás, ¿cuál es la contraprestación de que el bloque Podemos, Frente Amplio, que son primos hermanos, de que Frente Amplio le dé los votos para estar en la Cámara, es justamente la presidencia en las comisiones, en varias comisiones, es decir, Frente Amplio, que tiene 20 diputados, está en las comisiones o presidiéndolas con el voto demócrata cristiano. Esto no es gratuito. Esa es la contraprestación.
O sea, en el fondo ya, para el Frente Amplio no le saldría gratis no darle el voto a la DC. No.
Pero y hay otra pregunta que yo plantearía. Nicolás dice, lo que damos por descontado es que Gabriel Silva va a ser presidente de la Cámara. No sé, porque París bien vale una misa, la presidencia bien vale romper un porque con el Frente Amplio lo que tiene es un acuerdo administrativo, escrito así, tal cual, no es un acuerdo político. Sí, hay un acuerdo es que te quiero decir una cosa, tiene consecuencias políticas, sí, pero hoy día tiene acuerdo administrativo con el Frente Amplio y pacto ya mucho más profundo, ¿no es cierto?, desde la tradición, desde la historia hacia adelante con el PPD, el PS y el PR. Tú dices, va a ser de todas maneras, para ser, si lo voto Frente Amplio, tenía que ser con voto a la derecha. ¿París bien vale una misa? Te quiero decir que tener a Silver y tener la mesa de la presidencia, ¿vale irse con la derecha? Eso es un quiebre para la DC también. O sea, no solo el Frente Amplio está en una decisión de si toma el camino A o el camino B, la DC también está. Porque si la DC decide, bueno, no me dan los votos, yo me consigo votos de la derecha, ¿qué va a pasar con sus socios del PS, el PPD, el PR? Va a decir, momento, sí, muchachos, yo voy con ustedes, pero hasta por ahí nomás. Yo con la derecha, yo no me quiero... como se dice en política, yo no me quiero manchar. Así ocurriría para el otro lado lo mismo. ¿Te fijas? Entonces la DC queda en un punto muy incómodo.
Estoy en completo...
Oye, puede que la DC ceda y diga, bueno, ya.
Estoy en completo desacuerdo contigo.
Matías, ya, pero hagamos una cosa, porque tú llegaste tarde, así que...
No tenés derecho a mirar.
Tienes derecho a opinar, pero ¿por qué no nos agregas con Podemos, que son los primos hermanos del Frente Amplio, que es un tema que te apasiona y que también están con un tremendo problema? Saltemos el charco.
Por su intermedio, señor presidente, yo quiero hacer un punto.
Pero es que se van a quedar pegados.
¿Por qué discrepo contigo? Porque la democracia cristiana tiene un muy buen argumento, un argumento que siempre sirve. Me obligaron. Y me empujaron. Y... quedó el desastre cuando, para evitar que Sergio Onofre Jarpa fuera presidente del Senado, la UDI apoyó a Gabriel Valdés.
Eso sí que fue fuerte. Está bien.
El primer acto de democracia.
Pasemos al tema de los primos hermanos.
¿Y contamos que son las 8 de la mañana con 25 minutos?
Sí, esto es muy breve. La historia de la ruptura del quiebre. Miren cómo parte la crónica del País. Dice, a las 10 de la mañana del 17 de enero, Podemos explotó. Punto. Justo ese día, el partido además cumplía 5 años, Podemos, desde su fundación, ¿eh? Y Pablo...
pero era un día simbólico.
Claro,
un día
muy simbólico.
En vez de celebrar...
Y esto es simple narrar lo que pasó ahora, porque lo complejo viene desde muy atrás. Pablo Iglesias e Íñigo Rejón, que son los dos, algunos de ellos, así como Juan Carlos Monedero y otros más, pero estos son como los dos líderes más visibles, los líderes más de calle, más de dar la cara... Pablo Iglesias e Íñigo Errejón hace un rato ya, que eran íntimos, eran yunta, se dice, no comprobadamente, pero que como suelen partir las disputas entre seres humanos, que parten un poco más abajo del cuello y más arriba del ombligo, cerca del corazón, que por ahí parten las disputas.
¡Qué elegante! ¡Qué elegante! No, yo te vi lo mismo, yo te vi lo mismo que tú, Consuelo.
No, pero ustedes no saben. Yo estaba pensando en la anatomía, dónde iba a colocar, y además iba a decir qué restrictiva su concepción de...
Qué conservador. Yo en todo caso iba a tratar de salvarla siendo el francesismo ese de chercher la femme. ¿Ah? Pero
usted no sé, pero
bueno, ya quedó claro que lo que era el problema. Sigue.
Problemas de farda. También se podría decir así. Y la verdad es que esta es una ruptura que viene hace mucho tiempo. Esto ahora es fractura. Fue una luxación y ahora es fractura lo que aparentemente ocurre entre estos dos. Uno es un hombre más de acción, que es la cara visible, el súper hombre póster, que es Pablo Iglesias, el hombre que da la pelea. Y Errejón es el hombre más que está entre medio de Monedero, que es el ideólogo, y Pablo Iglesias. Es el hombre de la idea, un tipo muy profundo en las ideas y defensor de la filosofía de Podemos, pero también de acción. Tan de acciones Íñigo Errejón, este muchacho que estuvo en Chile hace muy poco, ideológico hasta la pared del frente, más ideológico que Pablo Iglesias, que acaba de tener una tremenda crítica porque con su mujer, otra líder de Podemos, se compró una casa en un barrio muy caro, con una hipoteca carísima, que no es lo que no tenía mucho que ver con el discurso de Podemos. Bueno, zafó de ahí, dio explicaciones que nunca fueron del todo muy convincentes ni transparentes, juez de Pablo Iglesias, y uno de sus críticos fue Errejón, porque Errejón es más purista. Recordemos que en ese mismo instante, o hace un par de meses, estuvo aquí en Chile y hizo de esas defensas, por ejemplo, al chavismo y al madurismo, diciendo que por lo menos ese grupo o esa gente come dos veces al día o tres veces al día. La diferencia que se produce ahora, esta fractura, tiene que ver con que Errejón da un paso al costado, pero sin salirse. Da un paso al costado con una alianza política con Carmena. Carmena es la presidenta de la Autonomía de Madrid. Carmena no es de Podemos, pero es de izquierda. Manuela Carmena, me refiero, que es una mujer mayor, una que ya está en la...
Pero no entiendo. Errejón no puede llegar y ir en la suya.
Errejón se sale de Podemos.
Una alianza por... No. Pero se sale formalmente porque Pablo Iglesias le dijo, bueno, te deseo suerte en tu nuevo partido.
Bueno, una forma de decirle...
Te estoy echando,
tú ya no estás aquí. Tú no fuiste con nosotros. Nosotros vamos a plantear nuestra propia lista. Podemos va a hacer una propia lista, Podemos va a tener sus propias candidaturas. Tú has decidido salirte, eso es lo que le quiere decir. Tú has decidido ir por fuera, ir con Carmena, que ideológicamente tampoco son tan distantes, pero rompe los acuerdos, rompe los partidos y rompe las formas que hasta ahora habían tenido. Todo esto es leído por la gente que entiende más como una acción absolutamente... Claro, con Carmena era más fácil, porque Carmena es muy cercano a ellos, de alguna manera, aunque no forma parte. Sí. No es que se haya ido con el PP, sino que es una forma... Encontró Errejón, probablemente, y así lo leen, entiendo, gente que entiende más de esto, buscó una forma, como diciendo, menos costosa. Ah, pero sí, estoy haciendo un acuerdo con Carmena. No, estás haciendo un acuerdo fuera de Podemos. Lo que pasa es que parece más difícil de castigarlo. No parece una tradición, pero lo quieren leer como tradición, como un desafío al liderazgo Pablo Iglesias, y lo importante es que es en la fecha exacta que encuentran, es en el momento con quien buscan salirse, y es un nuevo desafío al liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos. Eso es todo lo que hay, toda esta trama que está detrás, son liderazgos de un grupo como Podemos.
Lo que pasa es que Carmena tiene alguna relación con el PSOE. Entonces,
histórica.
Entonces, en el fondo pensemos que en el Ayuntamiento de Madrid, el Parlamento de Madrid, de la Asamblea de Madrid, que es el Parlamento, el PP y Ciudadanos juntan prácticamente 60 parlamentarios, y Podemos y el PSOE juntan 70. Entonces, eventualmente cambian completamente las mayorías. Y ese es el punto. Entre el PSOE y Podemos superan la mezcla de Ciudadanos con el PP. Ahora, eso es porque en la elección anterior, por ejemplo, Vox obtuvo apenas un 1,18. Hay que ver qué ocurre ahora, luego las generales andaluzas.
Solamente la frase de Pablo Iglesias en su Facebook: en política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros. Pero reconozco que me he quedado tocado y triste. Justo hacerlo además en estas fechas. Hay una ruptura total, y lo que está en pugna aquí no es que Errejón se esté saliendo de Podemos, sino que es la forma de liderar y quién lidera esa agrupación opositora en España.
Luego la pausa hablamos de Colombia, Consuelo. A mí se me revivieron los peores fantasmas. Fue terrible.
Sí, porque además es un grupo guerrillero tradicional. Están investigando si estaría vinculado entonces al ELN y con cifras de muertos que sigue aumentando. Ya vamos en 21. Partimos 21. Con 11 en el día de ayer y finalmente son 21.
Ahora, hace un rato eran 20, entonces subió a 21.
Y esas son las formas y dónde que sean una sede policial.
La estética es exactamente igual a tantas cosas que
las de entonces.
8 de la mañana con 31 minutos. 7 minutos, las imágenes de Colombia eran pavorosas, Consuelo Matías. Básicamente, bueno, ya vamos en 21 muertos, no, es terrible, pero básicamente porque a mí me pareció volver a la época del narcoterrorismo y volver a una época en que eso era la normalidad. El otro día conversábamos con un amigo como con Matías y nos decía que le había tocado vivir esa época en Colombia, decía que de su generación prácticamente ninguno de sus amigos había podido terminar sus estudios en Colombia, que la mayor parte se había venido a vivir fuera de Colombia y que muy pocos habían vuelto a Colombia. El terrorismo de la década de los 80 generó una diáspora muy importante colombiana y les generó grandes costos. Esto sin duda revive todos los fantasmas que uno alguna vez pudo tener.
Sí, Consuelo, y una cosa interesante, como no se sabe exactamente quién es y se plantea que esta persona que está plenamente identificada podría ser parte o podría venir por encargo
del conductor.
Del ELN. No se sabe tampoco si esto es un intento de ponerle un explosivo, literalmente, al proceso de paz, que es bastante nuevo, o esto es ponerle, o es una forma de negociar un eventual acuerdo de paz con el ELN, es decir, diciendo, estos son nuestras, con nosotros no se metan, con nosotros no quieren hacer acuerdos de paz como lo hicieron con la FARC, o también si es un bautizo de sangre al presidente Iván Duque, que está reciencito nomás llegado y que tiene una postura sobre los acuerdos de paz, o que sea un caso de un descolgado sencillamente y que sea un lobo solitario que haga una cosa como esta, pero están muy abiertas todavía todas las hipótesis, pero los pilla de sorpresa total con un déjà vu absoluto de lo que era Colombia en una época.
Bueno, el ELN había decretado como una tregua navideña, ya suponiendo que pertenezca al ELN, al responsable, digamos, de este atentado suicida, que se llama José Aldemar Rojas Rodríguez, lo identificaron por huellas digitales, y también resulta que le faltaba una mano. Ya, que no tenía que ver con la explosión, sí. ¿Ya? Por eso hay una hipótesis de que sea un personaje que le llaman Mocho Kiko, que es un explosivista, o sea, un experto en explosivos del Ejército de Liberación Nacional, que aparece, según el diario El Tiempo de Bogotá, en reportes, en informes de inteligencia de las fuerzas militares, en el bloque de guerra oriental, en Arauca. Ya se dijo en algún minuto que quizás pertenecía a la FARC, pero Marulanda dice que no, que nunca perteneció a la FARC, y todo indica entonces que podría ser esta persona del ELN. El ELN, recordemos que ellos siguen en que no han firmado acuerdos de paz, como si lo hizo la FARC. Ya habían determinado una tregua para la Navidad, que se había terminado el 3 de enero, con la idea de aportar un clima de tranquilidad en la Navidad y en el Año Nuevo, pero la verdad, están en una mesa de diálogo todavía, pero no todo el ELN está de acuerdo con los términos en que se está llevando adelante el diálogo con el gobierno.
Por eso a eso me refería cuando planteaba que es una forma no muy sacra, digamos, de negociar, pero que una facción del ELN diga, estos son nuestros términos, no lleguemos, nosotros no estamos dispuestos, al menos esa facción, no, esto es potencial, porque todavía faltan demasiados antecedentes a llegar a acuerdos como llegó la FARC, en los términos de la FARC. Sí. Nosotros tenemos un grupo que todavía tiene estas prácticas y está dispuesto a esto. Es decir, hay que entenderlo también como una forma, que suena duro decirlo porque parece como contraintuitivo, como una forma de empezar una negociación o una forma de plantear tu postura frente a una negociación.
Pero mira, durante los 17 meses que negoció ELN con el gobierno de Santos, esas mesas se terminaron en agosto del 2018, estaba viendo un reporte de CNN, CNN en español, dice 462 actividades criminales del ELN en esos 17 meses de conversación conversaciones con el gobierno, con la muerte de 100 personas, con 148 atentados contra la infraestructura petrolera y 16 secuestros. Evidentemente que la manera en que se lleva adelante este ataque, bueno, con todas las características, en la ciudad, en un espacio militar, con ataque explosivo, con autobomba, y con 21 personas que han muerto, ya se escala a otro nivel, evidentemente.
Sí, ahora hay una tercera hipótesis, porque recordemos también se hablaba de disidentes de la FARC, como ustedes planteaban, pero también hay una tercera hipótesis que habla del Clan del Golfo, que es un grupo narco con capacidad operativa, que hay quienes dicen que sería imposible que actuaran en Bogotá, pero por otro lado había sufrido una serie de golpes muy fuertes por parte de la policía, entonces que este acto de retaliación o venganza haya sido contra la policía es una señal de no nos molesten, y algo muy parecido a lo que se vivió en alguna época con Pablo Escobar respecto a su intento por intimidar a la policía.
Ahí se puede ver alianza.
Claro, pero es que tu frontera con Venezuela y está muy vinculado, está completamente vinculado con los narcos y con la frontera venezolana, o sea, probablemente una cosa no quita la otra.
O sea, si uno podría encontrarse con esa, con lo dramático que fueran todas las anteriores, pero si fuera de todas las anteriores, el narcoterrorismo probablemente es la peor de las hipótesis posibles. 8 de la mañana con 42 minutos.
Señores, los invito a que nos pongamos en plan vacaciones.
Plan enero.
Rico.
Plan enero.
¿O no?
Sí,
en plan enero.
Viernes y enero.
Claro. Y ese es el tiempo en que uno toma el libro y tiene tiempo. Y estamos tan contentos de tener nuevamente con nosotros a Juan Carlos Fau, amiguísimo de la casa. Bienvenido.
¿Cómo estás, Consuelo?
Juan Carlos.
Bien.
Matías.
Qué bien. Qué rico verte y escucharte, y además con propuestas que siempre son tan entretenidas para cuando uno tiene un poquitito más de tiempo en las vacaciones para poder leer.
Suponemos, sí. Pues escuchémosle primero.
Qué entretenido verlo. Siento que se han deconstruido muy bien en lo que va de este año. ¿Eh? Están muy jóvenes.
Sí. Sí. Muchas gracias, tú también.
Muchas gracias. Sí, qué lindo esto de elogiarse.
Sí, eso demuestra que.
Ay, qué rico.
Matías, yo lo encuentro tan, tan guapo, tan vino, que hace que estemos muy deconstruidos.
Oye, pero es verdad que te cortaste el pelo, ¿verdad? No tú, Fau.
Sí, Fau se lo cortó hace rato.
Lamento.
No, yo no.
Yo escucho que. Entonces Nico, te peinaste.
Yo te diría que por ahí va la cosa.
Se cortó las puntas.
Libro, señor Fau, que sí, es lo suyo, por favor.
Materia,
un libro, sí, que llegó esta semana, que es de estos libros muy breves que dan tema de conversación, que uno se enciende a partir de este coreano, Bin Yul Han, que tiene un nuevo libro que se llama El Buen Entretenimiento, que da cuenta de una nueva área de nuestra vida moderna que lo observamos con mucha más eficacia en nuestros hijos, que es la gamificación o la lo lúdico que debe ser la vida contemporánea para poder sostenerla, olvidándonos de probablemente nuestra generación y las generaciones anteriores, que cargan con
el rigor,
el trabajo,
lo adulto,
la culpa, que tiene que ver con el origen probablemente cristiano de la vida occidental.
Juan Carlos Fau, lo que plantea es la gamificación, que es la el cómo ha entrado al mundo de los gamers, o que todo tiene que ser entretenido. Por ejemplo, la educación tiene que ser entretenida, que es lo típico que se conversa muchas veces. Lo que pasa es que estar aburrido ir a clases, como estaba planteado antiguamente, hoy hay que hacer participar a la gente. ¿A qué tipo de gamificación te refieres?
A todos los ámbitos de la vida que tienen que ver con la extensión de nuestras capacidades humanas que están destinadas en el teléfono. Como todo lo que, toda nuestra extensión de nuestro cerebro hoy por hoy es el teléfono nos propone que todo debe ser entretenido, todos ganamos una estrellita, y la educación va hacia el mismo camino y se ha transformado en una exigencia en los nuevos planes de estudio, que además esto sea entretenido, o que además los contenidos puedan ser vertidos a través de las tablets o de los nuevos dispositivos, pero siempre con un ánimo entretenido. Lo interesante del coreano es que en general uno tiende a ese resentimiento generacional y a decir: no, pues señores, no puede ser todo tan entretenido.
Esto tiene que ser con esfuerzo.
Esto, y nos sale toda la vía doloris que hemos cargado, creyente o no creyente, que ha sido explorada por toda la filosofía, que fue propuesto por Kant sobre el entretenimiento moral. Todo esto de una manera muy didáctica, puesta en el libro de este coreano, que cada vez siempre saca una ronchita, porque lo que hace es, puede ser que esta nueva generación tenga razón, no necesariamente puede ser que lo antiguo claro. era lo correcto. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este constante sufrimiento para obtener la vida? ¿Por qué vamos a seguir viviendo engañados de que el trabajo todo lo vence cuando sabemos que un golpe de suerte puede, puede reparar no solo una generación, sino que varias?
Este es el autor de La sociedad del cansancio, de Sociopolítica,
La agonía
de,
del Eros.
La agonía del Eros. Sí.
Claro, puede ser de los filósofos más, más populares.
Alemán coreano, es una suerte de alemán.
Es un híbrido extraño.
Es una gran historia porque él salió de Corea indicándole a sus padres que iba a estudiar una carrera técnica y se inscribió en filosofía y se ha convertido en el filósofo más popular del mundo en este momento, al menos el que más libros publica y el que más libros vende. Ahora, lo entretenido es que, como sus libros son muy breves, él escribe de una manera tal que te refiere mucho a otros autores para no darte la lata de explicarte todo. Se leen como si fueran las columnas del domingo del rector de la UDP.
¿Cita Kant, entonces?
Cita Kant, claro, lo mismo, es muy parecido al estilo Carlos Peña de los domingos, pero claro, con una profundidad y con unas ronchas que son muy interesantes para las generaciones de nosotros para arriba. Para los más chicos es como que le parece obvio todo lo que dice Ben Yurhan, es como todo debe ser entretenido, ¿por qué? Porque si no es fome. Y las cosas se transforman en un conflicto con generaciones que hemos
aprendido. Me lo voy a tener que leer, parece. Yo pertenezco a la cultura del campo de espina y todo eso.
Sí, ese sacrificio, ese sí. Viacrucis que...
Todo con dolor y rigor.
No, y sí, la culpa sí. que nos provoca cuando algo es muy entretenido. Es como, ya llevo mucho rato pasándolo bien. Necesito pasarlo mal un rato. Sí. Lo explica muy bien Ben Yurhan.
Pasemos a una propuesta de novela que nos trae muy en la onda Me Too, en el sentido de tener como una gran heroína como protagonista, ¿verdad? Una novela que se llama Yo, Julia.
Sí, yo creo que ahí está la línea editorial donde se confunde la oportunidad con el oportunismo. Yo creo que esta es una oportunidad.
Delgada línea.
Es una delgada línea, claro, entendiendo que Santiago Posteguillo había publicado 6 libros en cuyas páginas los protagonistas solo eran masculinos, grandes héroes, grandes traidores, siempre en el Imperio Romano. Y en esta ocasión, que además se gana el Premio Planeta del año 2018, establece a una protagonista que tampoco es una heroína tradicional, sino que es más bien una mujer manipuladora, hija de senadores, pertenece a una casta de gobernantes, sin embargo siempre había estado en las sombras, y en el año 162 después de nuestro Señor Jesucristo, ella en el imperio de Cómodo, uh-huh. Cómodo, que el emperador loco, se transforma en la articuladora de las nuevas generaciones de emperadores. Y lo hace a través de un plan que en general tiene mucha razón. El libro es muy interesante porque posee una característica que sí se le puede atribuir al género femenino, que es una visión periférica más amplia que la masculina, desde el punto de vista científico. Logra observar muchos años más de lo que cualquier otro de su generación había logrado entender. Entonces se proyecta con un gobierno superior y ella se transforma en la titiritera del próximo imperio, con toda la sangre que implicaba articular gobernantes y administradores en el Imperio Romano, sobre todo en esa parte decadente, cuando comienzan las decisiones, cuando los emperadores dicen vamos a reformar Roma y vamos a empezar a quemarla para poder hacer cosas nuevas. Ese tipo de locura está muy bien descrita, entendiendo que es un personaje que había muy pocas luces en la historiografía, y Santiago Posteguillo la transforma en esta gran articuladora del imperio.
Pero en la dicotomía entre oportunidad y oportunismo, ¿esta oportunidad?
Yo creo que es una gran oportunidad. Y encuentro que lo que ha hecho en el mundo de la literatura, en el mundo de la industria del libro... ¿Se puede decir industria del libro? Sí, hay industria del libro.
La palabra industria esta semana te pido.
Sí, úsala de todas maneras.
La industria del libro.
Yo estudié organización industrial, así que a mí son industria, todos son industria.
La industria del libro ha sido pionera en la explosión del orgullo femenino. O sea, Niña Rebelde 1 y 2 ha sido el libro más vendido en el mundo, no solamente en nuestro país. Y todo lo que ha pasado posteriormente con lograr establecer cuáles son las principales mujeres de cada país en cada una de las regiones es muy interesante. De hecho, hasta las discusiones en la estación de metro se ha transformado en algo muy potente hoy en día.
todo sí, es una toda la discusión de Eloísa Díaz, ¿verdad? Sí.
Todo es una oportunidad reivindicativa, reivindicatoria.
Claro, es tomar las cosas de una manera positiva para poder establecer nuevos equilibrios que nos hagan mejorar nuestra convivencia. Y, por supuesto, por
vámonos vámonos a Freddie Mercury.
Sí. Qué interesante tu punto de vista, Consuelo, allá para entender si el fenómeno de Freddie Mercury arrasó también en Londres a partir de la película.
Ese oye, en la calle. Oportunidad,
es que es demasiado cercano
para contarlo.
Que ese tema
ay, no voy a poder contar.
No va a poder contar, Consuelo. No.
Juan Carlos, que para la Consuelo esto es un tema demasiado doméstico y cercano, ¿no?
Este es un tema sensible para mí.
¿Por qué?
Oye, porque fui a ver el fin de semana Bohemian Rhapsody, que no la había visto. Ya ahí tengo hijas adolescentes que ya me tenían hasta aquí porque ya la habían visto, querían verla conmigo. Estoy todo el día escuchando a Queen, pero hasta más arriba la coronilla. Todavía no es fácil encontrar entradas. Está lleno en el centro de Londres, como en todos los cines, como en los multiplex. Todas las funciones agotadas. No hay tantas funciones como antes, pero varias igual. Recordemos que se acaba de ganar el protagonista Rami Malek, se ganó el Golden Globe por mejor actuación, se ganó antes también los BAFTA, que son los premios de acá de Inglaterra, varios premios la película. Bueno, pero cuento corto que la fui a ver al final y me vas a creer que al día siguiente voy a un restaurante, pero un restaurante chiquitito, así cerca de donde yo estoy viviendo, y estaba Brian May.
No.
¿Qué me dice? Te juro, estaba ahí en la mesa del lado.
¿Y te sacaste una selfie?
No puede ser. No, no me atreví.
No, ¿por qué?
Un poco cool.
¿Cómo no hay testimonio?
Porque me dio vergüenza, encontré nada que ver molestarlo. Estaba ahí almorzando sol con una hija, porque se lo presentó como al dueño del restaurante, que es un restaurante italiano chiquitito. Pero así como muy.
O sea, está con la oreja parada. Porque si viste que le presentaba.
Con la oreja parada todo el rato y desesperado. Que decía, no puede ser. O sea, no puede ser que sea Brian May.
La concentración.
Ya, pero bueno, vamos al libro, que es la biografía definitiva de Freddie Mercury.
¿No te arrepentiste de no sacarte la selfie? De haberlo esperado.
Me arrepentí todo el rato, por favor. Todo el rato.
Tenido muchos likes.
Me habría encantado, y mis hijos después cuando les conté, cuando lo fui a buscar al colegio a la tarde, dicen, no me van a creer lo que me pasó, que vi a Brian May, me querían matar porque no me había sacado la foto, obviamente.
Por pero supuesto. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con las nuevas generaciones, con los niños y Freddie Mercury, Queen en general, es increíble. Y también yo creo que hay mucha gente dice, ahora esa típica voz senil que dice, ahora recién descubrieron a Queen, y es como, era la música de mi generación, y ese como, perfecto, excelente, gracias a una película descubrieron a Queen, a Freddie Mercury, este fenómeno, que tenía un ego impresionante, un ego desmesurado, y que lo condujo a ser la estrella del rock mundial más impresionante, más desatada, con una vida de las más impresionantemente desgastadas por todo tipo de consumos y exploraciones de cualquier tipo. Lo interesante de este libro, que está escrito por una periodista especialista en biografías de músicos, Leslie Ann Jones, que entrevistó, que incluso fue amigo, se hicieron amigos y convivieron en muchas de las fiestas que Freddie Mercury
es convivencial.
Claro, lo interesante es que en el recorrido por esta biografía de Freddie Mercury hay una cantidad enorme de personas que dicen, yo estuve en una fiesta con Freddie Mercury, lo que al sacar las cuentas uno dice, Freddie Mercury tenía fiesta por lo menos día por medio. Lo que habla de una intensidad de vida en el carrete.
O sea, puede ser real, porque cuando uno piensa que tendría que haber ido a tres fiestas diarias, es que teníamos un problema.
Juan Carlos, ¿cuál es la coincidencia? ¿Cuál es la coincidencia de esto con la película que trae a Queen al estrellato nuevamente, lo revive, lo reflota? Esto se venía preparando, uno se apoya en el otro. ¿Por qué se?
No, el libro es mucho anterior a la es mucho anterior a la película, claro, y estaba guardado en las bodegas de la editorial Alianza, que lo publica en español.
Esto es reedición nada más.
Sí, estuvo mucho rato guardado, se vendía, claro, había fanáticos de Queen que de vez en cuando compraban alguna, pero a partir de la película le cambian, le ponen una wincha nueva y le ponen Bohemian Rhapsody, y el libro cobra una nueva vida y hace que se transforme en uno de los libros que fue más solicitado en esta Navidad. Mucha gente quería
más
accesorios.
Pero es menos sanitizado, perdona Nico, es menos sanitizado que la película, porque la película, uno de los problemas que tiene, por mucho que Rami Malek sea increíble en su personificación de Freddie Mercury, uno de los problemas que tiene es que es todo como un poquitito por encima, así, es como, claro, un poquito tardes de cine.
Claro, uno podría decir que pertenece al género de películas homenaje. y claro, el libro no sigue un poco la huella, a pesar de todas las cosas distorsionadas moralmente que Freddie Mercury puede haber hecho y que uno podría cuestionar de la vida de cualquier ser humano, están un poco empatadas por el talento. Es como, si alguien tan talentoso es capaz de hacer tanto desorden, pucha,
bien vale el desorden.
Claro, no es imposible tener tanto talento y tomar yogur en la mañana y comerte los Chocapic. No hay un equilibrio en ese estilo de vida. Tiene que ser con desborde.
Juan Carlos Fau, Consuelo Saavedra, Matías del Río.
Nicolás Vergara, un gusto.
El gusto. Suerte, muchachos. Nos vemos el lunes o lo que quede de nosotros.
Adiós, Consuelo. Juan Carlos, muchas gracias por estar
aquí. Consuelo.
Chao, Consuelo, buen fin de
semana. Chao, Juan Carlos, buen fin de semana.
Buenos días. El lunes nos cuenta con qué te encontraste. Chao.
Allá.